Nicolás, ¿qué tal? Buen día, Hernán Daisich y Natalia Arena te saludan. ¿Cómo va?
Buen día, ¿cómo le va?
¿Sí? Bien, bien, todo muy bien. Y bueno, tratando de alguna manera de colar en medio de estos desastres naturales una mirada que me parece que va un poquito más a lo profundo del debate, ¿no? Acerca de lo que pasa en el medio ambiente y bueno, ¿cuánto tenemos que ver nosotros, los seres humanos, en esa interacción, ¿no?
Bien, bien. Para empezar, si querés, por ahí está bueno para que los oyentes entiendan y le pongamos algún marco a la cosa. Uh-huh. Te empiezo contando lo que por ahí, según nuestro punto de vista, trae mayores dolores de cabeza, que es tener una napa freática tan cercana a nuestros pies.
La napa freática,
para que se entienda, es un río subterráneo que pasa por abajo de nosotros, ¿sí? Uh-huh. Que puede pasar a distintas profundidades y tener distintas características.
Ajá.
Esa napa freática en los años 70 estaba cerca, para nuestra zona y para muchas de las zonas pampeanas, estaba en los 10, 12, 14 metros. O sea, no teníamos idea que existía ni qué característica tenía, solamente cuando hacíamos un pozo para instalar un molino.
Exacto.
Eso se fue acercando con el tiempo y hoy esa napa freática está al metro de profundidad, a los 50 centímetros, en los lugares donde se ve la inundación, está sobre la superficie.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué pasó que eso se vino acercando? Ese fue nuestro estudio. Digamos, en una región como la nuestra, en una región de llanura, plana, eso se puede deber a dos fenómenos: o que está lloviendo más, o que estamos consumiendo menos agua con los cultivos que hacemos en el campo, ¿sí?
Uh-huh.
Fuimos a ver si estaba lloviendo más y no está lloviendo más, está lloviendo el mismo promedio que llovía en los 70, ¿sí? Con años de capaz que un poco más de agua, con años que un poco menos, pero el promedio general sigue siendo el mismo. Entonces fuimos a ver si estábamos consumiendo menos agua. Y lo que vimos era que, tal cual, estábamos consumiendo menos agua porque cambió la forma de producir. En los años 70 teníamos para la región y para muchas partes del país, nuestra región no había tanto monte, pero sí había muchas pasturas perennes, pastizales. Alrededor del 60% de la superficie se hacía con cultivos perennes, que consumían mucha agua y durante todo el año. Y hoy, en la actualidad, el 95% de la superficie está, digamos, ocupada por cultivos anuales, o sea, principalmente soja y después maíz, que consumen muy poca agua y durante un periodo muy corto de tiempo, 3-4 meses en verano. Después apagamos la bomba, no sé si se llega a entender.
Sí. Ahora, en ese proceso, ¿cuánto del tema monocultivo hay para poner en discusión?
Y bastante y poco, como quieras verlo, ¿sí?
Claro.
Digamos, el monocultivo, la soja es un cultivo, como puede ser el maíz, como puede ser el girasol, ¿sí? Pero nosotros lo vemos como un cultivo anual que consume entre 400 y 600 milímetros de agua al año, ¿sí?
Uh-huh.
Vamos a poner un ejemplo. Para nuestra zona, y probablemente para la de ustedes también, nuestro promedio de precipitaciones anda alrededor de los 900 milímetros, ¿sí?
Uh-huh.
O sea, si un cultivo anual, en este caso la soja, que abunda por todos lados, consume entre 400 y 600 milímetros, todos los años nos sobran entre 300 y 500 milímetros que van a recargar esa napa, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, no importa cuál hagamos, estamos haciendo soja y eso es indiscutible, pero si hubiéramos hecho maíz nos hubiera pasado lo mismo, ¿sí?
Uh-huh.
¿Y qué pasa con un cultivo perenne? Ponele una alfalfa, que es un cultivo perenne que se le da de comer a los animales. Es una bomba que evapotranspira, consume agua durante todo el año y mucha cantidad. Una alfalfa está consumiendo a lo largo del año entre 1.200 y 1.800 milímetros al año. Si llueve en 900, todos los años consume esos 900 y si tiene una napa cerca, saca más agua de la napa.
Uh-huh.
Si no la tiene cerca, produce por esos 900, pero no te deja un milímetro libre.
Okay.
Entonces, eso fue lo que nos pasó, digamos. Cambiamos el cultivo que hacíamos en el campo, cambiamos la bomba, una bomba que chupa agua y todo el año, por una que chupa muy poca agua y durante 3 o 4 meses.
Uh-huh. Tiende a pensar que esto debe haberse evaluado, que digo, el trabajo que ustedes hacen en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es escuchado y analizado por quienes ejecutan sus tareas en el campo. ¿Cuánto de esta conexión lógica se desconectó o despreocupadamente cada uno avanza a como dé lugar producto de su negocio?
Bien, me parece que algo interesante es cómo empezamos la nota. Mucho de estas, y ahora si querés lo aclaramos un poco más, muchas de estos inconvenientes suceden porque tenemos una napa hoy cercana a la superficie. Nadie se dio cuenta de esto, nadie se percató, excepto algunas investigaciones, que son las mínimas, ¿sí? Pero imagínate que en los 70 vos tenías un macetón, ¿sí? Uh-huh. Por eso le doy mucha relevancia a la napa freática. En los años 70 tenías un macetón de 10, 12, 14 metros y hoy tenés una maceta de un metro. Y la regadera con la que regamos, tanto el macetón como la maceta de un metro, es siempre la misma. Entonces los excesos hídricos que hoy estamos viendo, muchos se deben a esto, no que está lloviendo más, sino que achicamos la maceta o la capacidad de que entre agua en el suelo. Como es algo que está por debajo de la superficie, muy poca gente se venía dando cuenta de esto, y quienes por ahora lo veníamos viendo, tampoco es que la teníamos tan clara en los 70, y tampoco, como son procesos masivos, no sabíamos cuándo iba a explotar esto. Sabíamos que era una cuestión de peligro, pero no cuándo iba a explotar, digamos, ¿sí?
Uh-huh. Bueno, ¿y qué...? ¿Qué debería pasar para tratar de frenar esto? Porque digo, nosotros hacíamos mención a la situación que atravesó hace muy poquitito, una semana, primero Santa Fe, después la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Eso es como el centro de la agricultura de nuestro país, y bueno, con esta lógica del acercamiento de la napa freática, con esta lógica del cambio de cultivo, de tener una bomba que... en lugar de absorber todo el tiempo el agua que hay en esa napa, absorbe mucho menos. Digo, ¿qué debiera cambiar en este proceso para tratar de disminuir la cantidad de inundaciones que tenemos?
Bien, nosotros estamos pensando y le transmitimos cada vez que podemos que hay que incrementar rápidamente el consumo, digamos. Para empezar, si no hacemos eso, vamos a seguir en esta situación año tras año, probablemente en otoño nos vuelva a pasar, el próximo verano nos va a volver a pasar. Es una corrección que si empezamos ya nos va a llevar un plazo bastante largo. Uh-huh. Pero todas nuestras recomendaciones van a incrementar el consumo, es decir, bueno, hagamos doble cultivo para el tipo que no se quiere o el productor que no se quiere, no quiere salir de la agricultura. O sea, uh-huh. Hay que incrementar la cantidad de trigo que se hace, hay que incrementar los cultivos de cobertura, que son cultivos que se hacen en invierno. No podemos tener el periodo de otoño-invierno sin cultivos en los campos, ¿sí? Uh-huh. Por otro lado, incrementar la superficie sembrada con pasturas, con estas bombas que evapotranspiraban agua todo el año. Las sacamos, hay que volver a ponerlas. No tocar más los montes, digamos, son un aliado.
No me digas que lo perdimos, estábamos...
Trae parte de la tranquilidad. Sí, perdón.
Nicolás, no, pero en un momento pareció como que habíamos perdido la llamada, se cortó muy abruptamente.
No, está bien. No sé en qué parte me quedé.
Evitar los desmontes.
Bien, los montes no hay que tocarlos para nada, digamos, incluso tratar de reforestar lugares con alta criticidad. Digamos, en la zona de San Luis, no sé si ustedes están al tanto del tema, pero hace 10 años se generó un río nuevo a partir de esto, del ascenso de napa y de que empezaba a correr el agua. Hay lugares de muy críticos donde, digamos, las decisiones tienen que ser mucho más profundas, como implantar árboles, todo lo que se pueda, en lugares donde, si no, capaz que ese río se lleva a un pueblo puesto, ¿se entiende?
Uh-huh. Claro, reforestar y dejar de desmontar, un poco y un poco.
Exacto, la lógica de sí, perdón.
No, digo, qué contradictorio parece cuando en la Argentina la desesperación es avanzar sobre la barrera de la soja para sembrar cada vez más y generar mayores recursos, ¿no?
Claro, el tema es que económicamente es inviable, incluso para los que piensan que es lo más, hacer soja es lo más rentable. Yo me pregunto, digamos, cuán rentable es hacer o cosechar una soja en un lote que está totalmente inundado. Claro. Así que incluso de la mirada productivista que pueden tener algunos o que podemos tener incluso desde el INTA, Yo me preguntaría eso, tenemos que llegar a un punto de equilibrio, porque si no, ni siquiera esto va a ser negocio para los productivistas.
Sí. Bueno, el tema de la forestación o la deforestación me parece clave, no sé si tanto en el alud de Jujuy en esta ocasión, uh-huh. pero ya hemos visto lo que sucedió en Tartagal en algún momento, ¿no? Y ahí estaba claro que ya los suelos parecen no absorber nada y se llevan puesto todo, y se llevan puesto de una manera bastante brutal, ¿no? En Jujuy me parece clave lo que sucedió.
Sí, y en esas zonas porque hay pendientes, pero si querés traerlo a nuestras zonas, digamos, lo que pasó en San Nicolás, en Pergamino, en Idiazábal, digamos, no se produce en alud porque no hay una pendiente, claro, y estamos claro. en una zona de llanura. Sí. Pero el fenómeno es exactamente el mismo, digamos. Quizá lo de Tartagal y eso se da por muchas precipitaciones y no hay un suelo que contenga. En nuestra zona, digamos, no se da eso, por una cuestión de suelo, pero también por una cuestión de que vivimos en una llanura, entonces no el agua no corre con tanta velocidad como corre allá. Uh-huh.
Nicolás, gracias por el contacto, gracias por la charla, por el conocimiento. Me parece que de alguna manera se vincula con esto que nosotros planteábamos y que obviamente nos hace agarrar la cabeza cuando se dan los hechos que veíamos en estos últimos días, pero que requiere, me parece que un compromiso de todos nosotros, de ser conscientes de esto, ¿no? De cuánto podríamos frenar si empezamos a tener actitudes más lógicas con el medio ambiente, ¿no?
Sí, y de alguna manera da una oportunidad para revisar el modelo productivo. Me parece que es una oportunidad como para ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, esto tan sustentable no es en el tiempo, hay que revisarlo para aquellos que piensan que realmente es el modelo ideal, ¿no? Uh-huh.
Gracias, Nicolás. Que tengas un buen día.
Un abrazo. Saludos para ustedes.
Adiós.